Sí, señor, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Soy José Luis Ramos. Hoy en el programa, en la tertulia, en unos minutos, un juez federal en Washington allana el camino para que se ventile en los tribunales de Estados Unidos una demanda contra la Organización Panamericana de la Salud por su papel en el tráfico de médicos cubanos a Brasil. Otra de las noticias que traemos acá a la tertulia, el escritor, actor, cineasta cubano Eduardo del Llano ha criticado la escasez de las tiendas en Cuba, las cuales comparó con templos de retiro en también meditación trascendental. Y lo hemos traído porque está desde La Habana también una periodista que nos va a ayudar a entender estas cuestiones. Y el Aeropuerto Internacional de La Habana reabrirá el domingo a los vuelos comerciales. Cuba suma 58 nuevos contagios de COVID-19. Entre ellos hay 15 turistas rusos con casos importados del virus. Hoy la tertulia está Miriam Celaya, como ya decía, esta periodista desde La Habana, y Michelle Suárez desde España.
En las noticias como son, tertulia.
Sí, señor. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, como siempre. Gracias.
Gracias a ustedes por la invitación. Estoy bien de salud y, bueno, como siempre, encantado de compartir con ustedes este espacio y con el colega Michelle desde allá, que está en Madrid.
Sí, señor. Todo el mundo cuidándonos. Michelle, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo, como siempre, para Miriam Celaya en La Habana y, por supuesto, el saludo para todos los oyentes que nos están escuchando desde San Antonio hasta Maicí.
Sí, señor. Bueno, vamos a la tertulia. Como ya adelantabas, hay un juez acá en Washington que ha allanado el camino para que se ventilen los tribunales de Estados Unidos una demanda contra la Organización Panamericana de la Salud por su papel en el tráfico de médicos cubanos a Brasil. Esto fue entre 2013 y 2018. En la demanda hay un grupo de médicos cubanos alegando que la Organización Panamericana de la Salud conspiró con el gobierno de Cuba y Brasil para hacerlos trabajar de manera forzada. Las autoridades cubanas nunca dijeron cuántos médicos desertaron del programa. Tampoco han comentado sobre la demanda. Y en un documento de 56 páginas firmado el 9 de noviembre, el juez Jensen Westberg consideró que la Organización Panamericana de la Salud no goza de protecciones especiales que le impidan ser enjuiciada en los tribunales estadounidenses. Dijo asimismo que la demanda muestra que las acciones de la Organización Panamericana como intermediaria financiera entre Cuba y Brasil tenían una naturaleza comercial. Y con su decisión, pues este magistrado dijo que su tribunal tiene jurisdicción y seguirá investigando los hechos. Así rechazó el pedido de la Organización Panamericana de la Salud de desechar la demanda. La organización alega que tiene inmunidad y no puede ser enjuiciada en los tribunales. Miriam Celaya, parece que eso va, como se dice, ¿no?, viento en popa, al menos lo que estamos viendo hasta ahora.
¿Te refieres a la demanda? A mí
precisamente.
Me parece interesante, me parece válido que se hagan este tipo de acciones jurídicas, ¿no?, de estos procesos legales contra la explotación de la mano de obra de los galenos, de todo el personal médico en general, porque también hay muchos técnicos, enfermeras, en fin. Sin embargo, a mí me parece que es un poco incompleto todo el asunto. Si no se llega también a un tipo de conciencia por parte de los médicos, o de voluntad más que de conciencia, de los médicos cubanos también, por sumarse, por lo menos los que tengan ese criterio, los que tengan esa voz y los que se sientan explotados a hacerlo. Porque no deja de ser cierto que hay un componente también de voluntariedad. Eso también es un poco una esclavitud un poco voluntaria, porque todos los médicos ya a estas alturas saben muy bien que van a ser explotados y saben muy bien en qué condiciones van a vivir. Yo no estoy censurando a los médicos que están cargados de necesidades y, por supuesto, buscan una vía para ingresar un poco más de dinero en su casa, en su familia, porque de lo contrario ni van a poder arreglar esa casa, ni van a poder acceder a equipos electrodomésticos o lo que sea. Pero en tanto siga esa mentalidad de mercadeo y de resolver naderías y cositas, y anteponiendo todo esto a la dignidad propia del ser humano y de la profesión, a mí me parece que no va a ser del todo fértil, no va a fructificar lo suficiente. Basta que cojan ahora mismo un batallón de estos médicos aquí, empiezan a hacer como hacen siempre, estos mítines de sí, seguimos a la revolución y no, nosotros no somos explotados porque nuestra misión es altruista, y el discurso del método que conocemos siempre, ¿no? Entonces, por eso veo la acción un poco incompleta y desde ese punto de vista bastante inocuo.
Hay una información acá para agregar antes de escuchar la opinión de Michelle. La doctora Ramona Matos Rodríguez, quien está entre los cuatro médicos cubanos que han demandado a la Organización Panamericana de la Salud por su intermediación financiera en el programa brasileño Más Médico, está celebrando que el juez pues permita seguir con la denuncia colectiva. Y dijo ella, la voy a citar de acuerdo a lo que está pues programado en Diario de Cuba. Dijo, lo que vivimos en Brasil fue trabajo forzoso, simple y llanamente. En nombre de los médicos cubanos que han desertado en todo el mundo, nos complace la decisión del tribunal de permitir que este caso sea escuchado. Y de acuerdo a la nota, la demanda colectiva presentó las pruebas que durante 5 años Brasil pagó a la Organización Panamericana un total de 1,5 mil millones de dólares por servicios médicos. Y la Organización Panamericana envió a Cuba el 85% de ese total. Los doctores recibieron menos del 10% y la Organización Panamericana se quedó con el 5% como comisión de corretaje. En cifras brutas, la Panamericana de la Salud pagó a Cuba 1,3 mil millones de dólares y se embolsó menos 75 millones de acuerdo a esta nota. Ahora sí, Michelle, ¿qué piensas tú?
Que esto está más claro que el agua, ¿no? Porque evidentemente podría estar incompleta esta situación porque hay un grupo de personas que no pueden sumarse a la demanda colectiva porque viven en Cuba o porque están cumpliendo estas misiones y, por supuesto, si no han decidido quedarse fuera, no pueden salir en esa foto, para decirlo de modo coloquial, pero no, en mi opinión, no le resta, ¿no? No le resta en el sentido de que es imposible, muchas veces, incluso en situaciones ordinarias de los tribunales de Estados Unidos, que todo el mundo afectado por algo pueda sumarse a una demanda colectiva. Lo deseable sería que esta demanda protegiera a la totalidad de los médicos afectados bajo este sistema de semiesclavitud, pero eso no creo que vaya a ser posible. Y por una parte, los tribunales norteamericanos están acostumbrados también a escuchar problemas judiciales derivados de la coacción, ¿no? Cuando hay coacción de por medio, cuando no hay voluntariedad, y creo que todos los informes que se han hecho, incluso el propio Departamento de Estado ya ha señalado estos temas en varios informes, otras organizaciones internacionales, yo creo que a nadie medianamente inteligente le caben dudas de que aquí no hay voluntariedad de ningún tipo en el fondo del asunto, aunque al final la gente decide si quiere quedarse en Cuba o si quiere ir, pero no es bajo su propia voluntad, sino coaccionado por una serie de problemas y por la gran pobreza que tiene toda la población, incluyendo a los propios médicos. Yo tampoco estoy criticando a los que deciden ir, eso siempre he intentado dejarlo claro, cada cual hace lo que entiende en cada momento y cómo puede resolver su situación. Existe esa mentalidad en nuestro país y yo creo que va a demorar un poco en que cambie. Por lo tanto, los tribunales norteamericanos creo que tendrán todos los elementos de cómo estas actuaciones fueron bajo coacción de una dictadura como la de Cuba y podrán tomar la decisión que entiendan, pero para mí está más claro que el agua. Y en cuanto a la Organización Panamericana de la Salud, es lo más relevante, ¿no? Desde mi punto de vista, porque abre un camino judicial para que esta organización en específico y cualquier otra de las que existen en Estados Unidos o en cualquier otro lugar donde tengan jurisdicción los tribunales de Estados Unidos puedan ser llevadas ante la justicia. Porque creo que la OPS está confundiendo algo. Lo que tiene inmunidad son los diplomáticos de la OPS, no la OPS como institución. Son las personas a las que se le confiere inmunidad, y a las instalaciones donde están esas personas, al edificio, ¿no? La protección, claro, del edificio donde radican, pero no las decisiones que tomen y las posibles o presuntas ilegalidades que puedan cometer. Y en este caso se han llevado una buena tajada del dinero obtenido de manera semiesclava con las misiones médicas cubanas.
No sé si Miriam quiere agregar algo más.
No, yo no comparto ese criterio porque a mí no me gusta, como cubana que soy, que vivo aquí, yo creo que los cubanos en general nos hemos acostumbrado mucho al discurso de la victimización y al discurso que no es que por ello dejen de ser víctimas ni mucho menos, pero es que creo que eso es una etapa que ya hay que superar. Y ya también eso abarca el paternalismo de yo, el pobre cubano, que mira, la coacción es muy relativa. Yo conozco médicos que no se han ido a misión porque sencillamente han decidido no hacerlo. Y no sucede absolutamente nada. Simplemente la gente se deja coaccionar o la gente sencillamente está empujada por una necesidad y lo hace. Pero no, yo no creo que ahí funcione el término coacción. Ah, latrocinio sí es, esclavitud sí es. Pero aquí hay un componente sí de voluntariedad. Y el que ignore eso es que sencillamente ha tomado una distancia y no está viviendo esta realidad. Porque yo te digo que conozco médicos que sí se han negado a ir y no pasa nada, señores, no pasa nada. No los botan de los trabajos. Ah, otra cosa es que se pronuncien políticamente. Ahí sí, ya eso es un paso un poco más adelante, un poco más serio, más radical, y es el que yo no le digo a nadie que tome. Pero yo no le permito a ninguno que plante delante de mí con esa cosa de víctima, me hicieron esto, te hicieron, pero tú sabías que te lo iban a hacer.
Claro, y empujados, como tú dices, muchos de ellos por la situación económica, que en este caso es para todo
sin
el
duda,
mundo, ¿no?
Sin duda.
Seguimos. El escritor, actor, cineasta cubano Eduardo del Llano ha criticado en las últimas horas la escasez de las tiendas en Cuba, las cuales comparó con templos de retiro y meditación trascendental. Del Llano explicó que ni las tiendas en CUC, donde no hay casi nada, ni las que ofrecen productos en moneda libremente convertible, satisfacen las expectativas de los cubanos. En las tiendas y mercados en pesos cubanos no hay casi nada. Las tiendas en CUC son desde hace un tiempo comparables a las bibliotecas en tanto templos de retiro y meditación trascendental. En las tiendas en MLC no hay de todo. Es prácticamente imposible encontrar café, papel sanitario, leche en polvo, publicó el cineasta en su perfil de Facebook. Tal y como se podía prever, pues los establecimientos de MLC no han sostenido la demanda de insumos básicos, lo que ha dejado sin opciones a la mayoría de la población. Del Llano se ha convertido en uno de las figuras del mundo artístico de la isla con mayor presencia en redes sociales. Por ese medio, el cineasta ha mostrado abiertamente su apoyo al régimen castrista y ha realizado duras críticas contra la comunidad cubana radicada en el sur de la Florida. Y esta nota está acá en la tertulia, porque aquí está Miriam Celaya, una mujer también que tiene que acudir pues a buscar con qué alimentarse, con qué vivir en muchas de estas tiendas. Así que puede ilustrar la situación que hay, Miriam.
Sí, en realidad yo, qué decir, no, en primer lugar no es una novedad lo que está diciendo Eduardo Llano. La novedad es que lo diga él, pero hasta ahí eso, ¿no? No constituye ni mucho menos un aporte, porque esto se viene diciendo hace ya meses por parte de la no solo del periodismo independiente, sino también por muchos ciudadanos, gente en la gente común, en las redes sociales, en Facebook fundamentalmente, y ponen fotografías de todos los estantes vacíos aquellos o de las colas inmensas para poder acceder a un pomo de aceite o a dos paqueticos diminutos de detergente y cosas así. O sea, a ver, es como que de Llano habría que asumir que está aterrizando, un aterrizaje tardío, pero bueno, más vale tarde que nunca, se dice, ¿no? A mí me hubiera resultado mucho más interesante si, esta es una opinión muy personal, por supuesto, porque él puede hacerlo o no, eso lo decide él,
claro.
Pero me hubiera resultado mucho más interesante que él nos hubiera compartido, entonces, ¿qué meditaciones trascendentales le inspiró a él estar dentro de esos templos de retiro, no? Me hubiera resultado mucho más interesante, lo mismo en los de CUC como en MLC, porque ya que él está ironizando ahora mismo con el Estado, que es el mismo Estado, gobierno, partido, que como citas, él dice apoyar y que es tan antiimperialista y tan libertario, no sé qué si ese espíritu libertario y antiimperialista del gobierno que él comparte, que él apoya, le puede haber inspirado qué meditaciones, ¿no? O sencillamente ese gobierno, Estado, partido, no tiene nada que ver con el desabastecimiento de esas tiendas. ¿Será el dopeo? Me pregunto, ¿no? ¿Eduardo Llano será tan ingenuo, tan tan gentil con las autoridades cubanas de asumir también que la responsabilidad la tiene el bloqueo. No me parece, porque el tono en el que está diciendo es bastante irónico. Pero bueno, eso es lo que me da por pensar. Quisiera saber cuáles son sus meditaciones, me gustaría que las pusiera, en vez de estar diciendo lo que todos sabemos. O sea, como se dice el dicho, lo que se sabe no se dice. Lo hemos dicho muchas personas, pero se queda en la superficie, no araña ahí para llegar al fondo.
Ojalá que responda a tu crítica, Miriam, y que lo haga también. Y yo creo, sin duda, el desabastecimiento no es solo en tiendas de La Habana, sino en casi todo el país.
Peor, al interior del país es peor todavía el desabastecimiento es peor al interior de Cuba.
Así mismo, donde incluso estamos viendo muchas veces ya protestas de cualquier persona, y no necesariamente tiene que ser una persona opositora, un disidente, en fin, Michelle.
Es que uno espera de un intelectual, perdona que te interrumpa, uno espera de un intelectual que no se quede en atacar las consecuencias, sino que vaya a las causas. No
Por
importa,
supuesto.
El efecto lo conocemos, pero la causa. Vamos a ver cuál es la solución.
Ahí mismo está. Michelle.
Bueno, yo no sé si Eduardo del Llano está aterrizando o a veces aterriza y vuelve a subir al aire, a la atmósfera pura, porque unas veces dice una cosa y también la contraria. Y su metáfora me resulta barata, la metáfora de la meditación trascendental, porque meditación es libertad. Los meditadores están en un estado, digamos, especial, que no tiene nada que ver con la opresión ni con la carestía impuesta, sino con un estado, reitero, muy especial. Eso tendrá que ver con otra cosa, pero no, desde luego, con un lugar de meditación trascendental. Un supermercado vacío, como los de Cuba, como la imagen que acompaña a esa noticia, lo que tiene que ver es con la angustia y con el desasosiego. Creo que más que con una meditación trascendental. Pero además hay que decir que Eduardo del Llano, este señor cineasta, en mi opinión, no es un electrón suelto, no es un verso libre, ni mucho menos un actor independiente, digo independiente en el gran sentido de la palabra, no que tenga que ver con la oposición, sino, para mí, no es un actor independiente, sino un opinador caótico que suelta unas cuestiones muchas veces inconexas, unas veces a favor y en contra, no porque unas veces una parte tenga la razón y, lógicamente, como analista puede dársela a unos y a otros, sino sencillamente de un modo, en mi opinión, oportunista. Así que esta es la situación de Del Llano, que creo que no tiene otra manera de salir en los periódicos que no sea muchas veces diciendo una cosa o la contraria. Pero bien, en cuanto al tema, y con esto termino, yo creo que estamos viviendo la peor situación de desabastecimiento que yo recuerde. No sé si Miriam recordará alguna otra, porque incluso en el año 1993, en medio de aquello, del periodo especial, cuando allá en mi ciudad estábamos cocinando en las aceras con leña y no había prácticamente nada que llevarse a la boca, en aquellos momentos existía un reducto elitista, pero reducto al fin y al cabo en las tiendas en dólares, donde uno ni siquiera podía entrar, pero si tenías el dinero, un extranjero te hacía el favor y te compraba cuatro cosas que necesitabas en una tienda en dólares, y esa tienda en dólares no estaba desabastecida. No tiene todo lo que debe tener, pero no estaba desabastecida. Hemos llegado a un momento en que ni siquiera con dólares se pueden encontrar alimentos en Cuba. Entonces, por eso digo que para mí es la peor situación de desabastecimiento que yo recuerde.
Absolutamente.
Miriam, ¿qué piensas tú?
Sí, yo coincido, absolutamente cierto, rigurosamente cierto. Yo no recuerdo ninguna situación igual, ni siquiera que es mal llamado periodo especial en los años 90, como cita el colega Michel. No, nunca hubo algo así, un desabastecimiento tal que incluso en las tiendas en moneda libremente convertible, la gente está pagando en dólares en sus tarjetas y no encuentras muchos artículos que son de primera necesidad, además sin contar las enormes colas que hay que hacer, enormes colas de horas para lograr entrar y acceder a cosas tan elementales como una salsa de tomate, porque en las tiendas en CUC no lo hay. O cerveza cuando sacan, como decimos en Cuba, y cosas como estas. No es que sean tiendas bien abastecidas, bien surtidas. Tiene razón Michelle en eso. Nunca antes hubo una carestía tal de alimentos y de otros productos en las tiendas en Cuba.
Qué cosa tan grave.
Las noticias como son.
Sí, señor, el Aeropuerto Internacional de La Habana, cerrado desde el 24 de marzo para frenar la expansión del coronavirus, reabrirá el domingo a los vuelos comerciales, así informaron las autoridades. La decisión se toma luego de que el gobierno permitiera la apertura de otros 5 aeropuertos internacionales el pasado 17 de octubre para tratar de relanzar una temporada turística devastada por la pandemia. Cubanos celebraron el anuncio y 2 residentes en la capital dijeron a Radio Televisión Martí: ya podemos empezar a trabajar. Ambos califican el aeropuerto como la parte fundamental del desarrollo de la provincia, entre ellas la llegada de los turistas. Y de acuerdo a la información, el protocolo sanitario requiere que al llegar a La Habana, a cada viajero se le controlará la temperatura y se le realizará un test PCR. Deberán evitar los desplazamientos hasta tener los resultados 24 horas después. El protocolo establece, sin duda, pues, una tarifa sanitaria para cubrir los costos. Además, se suma esto que está reportando el Ministerio de Salud Pública, 58 casos nuevos de COVID-19, y entre ellos hay 15 turistas rusos. 14 fueron diagnosticados durante su estancia en la callería norte de la isla, que abrió esa porción de su territorio a los visitantes extranjeros desde el mes de julio pasado. Muy complicada la cosa, Miriam, ¿eh?
Sí, muy complicada y todo apunta a que se puede complicar más. Pero bueno, obviamente el aeropuerto hay que abrirlo. Y yo no creo que se deban suspender tampoco las actividades estas de entrada y salida de personas. Sencillamente controlar, porque ¿qué se puede hacer, no? No se puede paralizar por completo el país. Ahora, los que estamos sufriendo y viviendo siempre aquí este síndrome de la información paulatina, nos tuvieron muchos días sin saber qué día por fin iba a abrir el aeropuerto. Ahora ya sabemos que abre el domingo, pero lo que no sabemos es cuánto, cuál es la tarifa, cuánto va a costar ese análisis, la prueba de la COVID. Y bueno, tampoco sabemos si a los cubanos que viajen fuera de Cuba al regresar se lo van a cobrar también, porque se supone que nosotros tenemos un sistema de salud gratuito para los nacionales. Esta es otra interrogante que hay. En cuanto a la entrada de turismo, yo lo dudo mucho. Supongo que aquí lo que va a empezar a entrar bastante, son cubanos emigrados que vendrán a visitar a sus familias, eso sí. El turismo todavía, creo que habrá que esperar mucho para que venga algún turismo que deje suficiente dinero dentro del país.
Michelle, creo que en España también van a exigir desde el día 23 una prueba PCR para los viajeros procedentes de varios países de alto riesgo.
Así es, y ese es el adjetivo que lleva el tema, para decirlo de algún modo, procedentes de países de alto riesgo, es decir, no de todos los países. Yo entiendo por la nota de Cuba, la nota oficial, que se trata de cualquier viajero, ¿no? Es lo que yo he entendido, y también tengo muchísima curiosidad por conocer el precio, que puede ser de oro, ojalá me equivoque, pero puede ser de oro ese PCR que le van a obligar a hacer a los turistas. Y este es un debate global, ¿no? Es un debate global que está en el mundo, que está en todos los gobiernos, de izquierdas, de derecha, de centro y de cualquier cosa que exista, también en las dictaduras, como en el caso de Cuba, y es un debate que tiene también cierta repercusión, porque hay diversidad de opiniones sobre lo que debe hacerse. En Cuba hay una sola, que es la del gobierno, y bueno, lo que tiene que ver con la apertura de los aeropuertos va a traer o será directamente proporcional al aumento de casos. Eso es inevitable, ¿no? El propio gobierno lo sabe, porque está intentando hacer lo que otros gobiernos del mundo, la propia administración de Estados Unidos, conciliar la situación de la economía con la pandemia y con la salud y hacerlo compatibles. Una cuestión bastante difícil, sobre todo porque los expertos de salud dicen que solo habrá economía si hay salud. Y que ese es un conflicto falso, ¿no? Que lo primero que debe hacerse es la salud. Pero el gobierno cubano, ¿por qué apuesta por esta vía, digamos, atrevida, ¿no? Algunos otros países también lo han hecho. Pero en el caso de Cuba, quieren intentar que el turismo vuelva a ser sostén fundamental junto a la exportación de médicos en los ingresos del país, cuando en realidad la prioridad nacional número uno debería ser la agricultura, la liberalización de la agricultura, que haya boniatos, papas, malangas, ¿no? Y luego que la gente coma y luego ya que venga el turismo. Pero las prioridades del gobierno cubano están completamente desordenadas.
Casi siempre al revés. Gracias a Michelle Suárez en España, gracias a Miriam Zelaya en La Habana. Regreso después de la pausa.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí presenta Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a hacer de este espacio, Entre Nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre Nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando las noticias como son.
Soy José Luis Ramos, qué bueno que siga con nosotros. Bueno, el informe sobre derechos humanos confeccionado por el Centro Cubano de Derechos Humanos correspondiente al mes de octubre señala que no existe ninguna mejoría. Marta Beatriz Roque, supervisora de dicho centro, hoy está acá con nosotros en el programa. Vamos a hablar con ella de este y también de otros temas. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No ha habido mejora en derechos humanos según el informe de octubre?
Exacto. El informe muestra que se mantienen las violaciones de los derechos humanos. Nosotros tratamos de no enfocarnos solamente en lo que se refiere a los opositores. Tratamos también de que se vea, por ejemplo, en un punto del informe que se llama Problemas Sociales y de la Crisis, que se vea la situación que tiene el pueblo con respecto a la vivienda, con respecto a los abastecimientos, a la salud, al transporte. O sea, que son aspectos que no tienen nada que ver en particular con los disidentes, sino están vinculados a la población en general.
Ya que hablas de la disidencia, la oposición se sigue enfrentando a la libertad de expresión. Por ejemplo, citas el caso de Camila Costa, el de Luis Manuel Alcántara, Ilian Hernández, María Matienzo, entre otros. Ahí se pone de manifiesto que no hay libertad de expresión por los hechos que han tenido lugar.
Sí, exacto. Estos muchachos del barrio de San Isidro, estas muchachas, que se han incorporado nuevas, que están monitoreando el decreto ley que tiene que ver con la libertad de expresión, etcétera. Todas estas personas, bueno, pues, tienen una actitud bastante brillante con respecto a que la población se una a ellos. Yo he visto las consignas que escriben y son consignas que de verdad hacen pensar en la posibilidad de que la población se les una, porque desafortunadamente gritar en la calle abajo Fidel, abajo Raúl, todavía hay quien grita abajo Fidel y está muerto, abajo Raúl, etcétera. Bueno, esas cosas no atraen a la población. A la población la atraen la solución de los problemas que tiene, que son muchos, y que precisamente en eso se ha enfocado el grupo este de San Isidro de forma inteligente. Yo quería decirte que el informe analiza un cambio de situación. ¿Qué pasa? Que cogían a los disidentes y los detenían por espacio de tiempo, etcétera. Ahora ni eso, no se molestan. Ahora los tienen en la casa y no les permiten salir. Si tú sales, sabes perfectamente que te arriesgas a que te golpeen y además de eso a que te arresten. En muchos de los casos estamos explicando que ni la seguridad del Estado está allí presente con sus oficiales, porque no pueden estar presentes en tantos lugares como tienen sitiados. Y entonces lo que hacen es que utilizan a gente que coopera con ellos, gente de los CDR, militantes del partido, etcétera, que cooperan con ellos, y entonces los ponen de vigilancia en las casas con una patrulla de la Policía Nacional Revolucionaria. Lo que implica que estas personas que no están comprometidas con nada son mucho más peligrosas que los oficiales de la seguridad, porque sales de tu casa y lo mismo te pueden partir la cabeza con un palo, que te pueden partir un brazo, que eres mujer y te pueden entrar a golpe, eso no les interesa para nada.
Una, Marta Beatriz, una forma de detención usada con varios disidentes es citarlos para una unidad de la PNR, como indicas en el informe, dejarlo allí sin atender a las horas, pues decirles que se puede ir y no siquiera tener contacto con un oficial de la seguridad del Estado. Repito, esto forma parte de las amenazas y del hostigamiento para limitar el ejercicio de la libertad.
Eso es como el Big Brother, allá que ustedes acostumbran a decir Big Brother is watching you, exactamente. El hermano mayor te está mirando. Eso es lo que el mensaje que le mandan a los disidentes aquí, personas citadas en diferentes unidades de la policía, aquí en La Habana, en Matanzas, para estarle haciendo esto mismo. Te estamos vigilando, no hagas, no hagas, no hagas.
Señala el informe mensual que en el mes de octubre hay 3 nuevos presos políticos, 2 revocados, fueron liberados 5, de ellos 4 por cumplimiento de la sanción y 1 por libertad condicional. Se llevaron a cabo, que conozca el Centro de Derechos Humanos, 8 traslados de prisioneros. Se contabilizaron 84 arrestos, un poco por encima del ritmo que lleva en meses anteriores, con excepción de junio. Hubo provincias en las que no se reportaron detenciones, repito, así recoge parte de este informe.
Se mantiene y lo que quiere ratificar el informe es que no es solo contra los disidentes, es contra los disidentes y contra el pueblo en general.
Marta Beatriz, estamos viendo que hay más personas que critican públicamente al régimen. Al menos lo suben después a las redes sociales, lo comparten con las personas, ¿no? Aunque exponen sus críticas a consecuencias de que van desde las detenciones injustas y los posibles enjuiciamientos. Pero hay una verdad, hay más voces críticas del sistema.
Sí, es así. Y además de eso, muchas más personas que se atreven sin tener ningún vínculo con la disidencia ni con la oposición, que se atreven a enfrentarse a la policía, a dirigentes municipales del partido, del gobierno, etcétera, por las situaciones tan difíciles que hay. Por ahí por la internet se pueden ver algunos videos, por ejemplo, la gente de un centro de donde tienen a las personas guardadas por el problema del coronavirus, que comen mal, que tienen niños, que no le dan nada de comer, que no tienen forma de que le lleguen los alimentos porque no les permiten entrar alimentos. Bueno, pues han protestado desde un balcón y estas personas no tienen nada que ver con los opositores ni tienen nada que ver con la idea del derrocamiento del sistema, sino sencillamente tienen que ver con sus barrigas y con la forma en que los maltratan la dictadura. Y entonces esto se ha visto mucho más en estos días, además de que ha resaltado la situación con las religiones, porque han sido bastante duros con los protestantes y la Iglesia Católica comienza en algunos de sus sacerdotes y también en las monjas, comienza a desmarcarse de la situación del clero como tal, sino ellos, estos sacerdotes, estas monjas, están desmarcándose de cómo procede el clero en el país y están dando a entender que están cansados de que los feligreses que van a sus diferentes parroquias estén pasando y sufriendo lo que están sufriendo.
Y lo interesante, pienso yo, es que hacen sus señalamientos en el marco de los problemas sociales, como tú bien señalabas hace unos momentos. ¿Qué evaluación tienes, qué evaluación puedes hacer de los problemas sociales que está enfrentando la población cubana?
Yo pienso que en la misma medida en que la dictadura ve que está perdiendo espacio con el pueblo y que este espacio lo está ganando Dios, porque te puedo decir que la gente se está incorporando de nuevo a las distintas religiones, a la religión protestante, a la religión católica, y entonces esta incorporación a las religiones les molesta, porque dentro de, por ejemplo, dentro de las iglesias protestantes, pues se habla de las situaciones que hay en el país, igual que se habla dentro de las iglesias católicas, porque aunque los sacerdotes no sean siempre tan extensos como lo fue este párroco de San Francisco de Asís. Siempre los sacerdotes hacen mención a las situaciones que estamos pasando y si son cubanos, muchos más, porque si son extranjeros tienen la posibilidad de que los deporten del país, pero los sacerdotes cubanos que no los pueden deportar, pues mire, sencillamente conversan en la homilía acerca de todo el sufrimiento que tiene nuestro pueblo y cada día esto se ve más.
Marta Beatriz, vamos a pasar rápidamente al tema económico. Los cubanos están a la espera de la unificación de la moneda. ¿Y tú piensas que el cambio ocurrirá el primero de enero?
Yo pienso esto por varias cosas. En primer lugar, Marino Murillo dijo que el mes anterior al cambio iba a haber un aumento de salario. O sea que este aumento de salario del cual se está hablando pues se va a llevar a cabo el mes antes, según él mismo confirmó. Por otro lado, hay una serie de productos que están topados con precios y estos precios están topados hasta el 31 de diciembre. Y como tercer elemento que yo tengo en mi análisis, la tercera variable es que el primero de enero la contabilidad en los libros, en los registros, se abre de nuevo, aunque tú arrastres los saldos, pero abres los registros, etcétera. Esto quiere decir que existe mucha posibilidad de que el día primero de enero sea el día cero.
A la espera de esta unificación monetaria, ya en estos momentos, como bien indicas, hay inflación. ¿Cómo puede mantener el gobierno la estabilidad de precios y frenar la creciente inflación?
No, esto es imposible. Ellos están admitiendo que va a haber inflación. Lo que pasa es que la inflación ha comenzado antes de lo que ellos tenían pensado que iba a comenzar. Y esto va a hacer que muchísima gente llegue a vivir en la miseria. Ellos van a aumentar los precios de los productos que dan por la libreta de abastecimiento, la mal llamada libreta de abastecimiento, y los precios van a subir en todos los mercados, en particular en los mercados privados. Y ya en estos momentos están muy altos. Por ejemplo, un limón vale 6 pesos cubanos. Un limón que valía quizás 3-5 centavos cuando más, vale 6 pesos cubanos. Quiere decir que la inflación es muy alta. Cuando se vendían refrescos estadounidenses, por ejemplo, la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, que aquí en Cuba se vendía sin ningún problema en las tiendas de divisas, pues valía 1 peso. Las personas encontraban caro porque un refresco nacional valía 50 centavos. En este momento una Coca-Cola vale 2 dulces. Y claro, si la encuentras. Eso mismo pasa con el resto de los productos. La inflación es galopante, lo que implica que cuando lleguemos al momento en que se elimine el CUC y solo circule el peso cubano, no se sabe de qué nivel y de qué por ciento de inflación estaremos hablando.
Marta, Cuba está enfrentando incierto panorama económico post-COVID, como el resto de los países del mundo, pero ¿hasta dónde llegará el impacto negativo de la pandemia en la economía de la isla?
Mira, he de decirte que al principio ellos criticaron mucho al gobierno de los Estados Unidos porque se preocupaba de la economía y no se preocupaba de la pandemia, pero terminaron haciendo lo mismo. En estos momentos, para la dictadura, lo más importante es volver a echar a andar la economía. Claro, no es fácil, porque eso implica dos cuestiones. Nosotros lo decimos así en el informe. Una de ellas es imposible de alcanzar en Cuba, que es la organización. Aquí no se organiza nada. Aquí no hay un dirigente que sea capaz de tener la percepción de que la empresa es una unidad que está formada para tener ganancias, para tener una producción eficiente. Y eso es algo que no entra dentro del análisis de ningún dirigente de empresa en el país. Entonces, esto indiscutiblemente pues va a afectar mucho más todavía las situaciones que tenemos y pienso que cuando se llegue al momento cero, que ellos han pensado muchísimo y que aún siguen pensando, cuando se llegue al momento cero, la crisis va a ser garrafal.
Hablando de esa crisis, Cuba es altamente dependiente de ingresos provenientes de turismo y remesas. Y en estos momentos vemos lo que está pasando con el turismo y lo próximo que puede pasar con las remesas.
Así mismo es. Aquí, cuando se cerró la situación de la Western Union, se informó que se iba a cerrar, porque no se ha cerrado todavía. Eso está planificado para el 27 de noviembre. Cuando eso sucedió, en vez de buscar una solución para quitar la Western Union de Fincimex, o sea, la relación de Fincimex con los militares, y bueno, poner esta Western Union o cambiar Fincimex, una de las dos cosas, ponerla a nivel de banco o quitar a Fincimex de la relación con los militares, no, se dijo que no se podía hacer nada de eso. Y esto es algo que de verdad resulta risible, porque ellos cuando quieren cambiar algo o cambiar a alguien, lo hacen radical sin mirar para atrás. A veces cambian un ministro en un día, hasta hoy fuiste ministro, mañana viene el otro, y ni le ha entregado el puesto de trabajo. Y así sucede lo mismo con algunas empresas que las deslindan de las direcciones que tienen y no pasa nada. Sencillamente hacen todas estas cosas, todas estas barbaridades organizativas. Y ahora resulta ser que dicen que en un mes no podían solucionar el problema del Fincimex. Yo pensé siempre que era un poco que para mandar un mensaje a Miami en contra del presidente Trump, pero parece que el mensaje no llegó.
Hablando de las remesas, hay muchas personas que viven con lo que le mandan sus familiares del exterior y otros pues completan el mes. Te pregunto, ¿es posible cuantificar el efecto de las remesas en Cuba?
Bueno, desde el punto de vista de la dictadura, sí. Pero desde el punto de vista de las personas no te puedo decir. Sí hay un fenómeno laboral, que es el hecho de que aquellas personas que reciben remesa y que tienen la certeza de que van a recibir la remesa todos los meses, no trabajan. Da lo mismo que sea un hombre, que sea una mujer. Si la familia le manda 100 dólares mensuales, que se convierten aquí en 99, bueno, pues sencillamente no necesita trabajar. Vive con eso, que son 2.400 pesos cubanos, el CUP. Entonces, este fenómeno de la remesa ha traído el vago de la remesa. Y la dictadura sabe perfectamente que hay muchas personas a las que nunca va a poder incorporar a las filas de los trabajadores porque viven de lo que le mandan los familiares.
Y yo pienso que además de ese vago de las remesas, como tú dices, ha aumentado también la desigualdad social.
También. En estos momentos hay tres capas sociales. El que puede comprar en moneda libremente convertible, el que puede comprar en CUC y el que puede comprar en CUP. Bueno, yo diría que hay una cuarta capa social, el que no puede comprar en ningún lado.
Y es una mayoría.
Son muchas personas. Son muchas personas que viven en la miseria. Así, dicho rotundamente, viven en la miseria. Y que la dictadura ni se preocupa ni se ocupa y puede decir millones de veces que le va a quitar el bajo costo a los productos de la libreta de alimentos, de la alimentación, para entregarle eso directamente a los que tienen problemas de seguridad social. Eso te puedo afirmar que es una gran mentira, porque tenemos muchísimas personas quejándose en las redes sociales a través de amistades, a través de aquellos que tienen la posibilidad de acceder a Internet, de que viven de forma miserable.
Marta Beatriz, hace unos días hablaba con un amigo allá en Oriente y cuando le preguntaba cómo estás tú y la familia, me respondí, lo anoté aquí, lo comparto contigo y los oyentes. Entre colas y escasez, estamos a la orden del día. ¿Sucede lo mismo en La Habana?
En La Habana es peor. Te voy a decir por qué. Porque las poblaciones no se pueden comparar. En La Habana hay 2 millones y pico de personas viviendo y toda una serie de población ambulante, de gente que viene incluso de Oriente, de Camagüey, y que tienen la casa al hombro y mudan de un lado para otro, alquilan, cuando se les acaba el dinero, pues viven en casa de un familiar, vuelven a alquilar, etcétera. Y esa cantidad de personas hace que tener acceso en una cola a cualquier cosa sea dificilísimo. Y además de eso, aunque la dictadura se ha dado el bombo de que ha acabado con los revendedores, eso es incierto. Las colas con la corrupción policial, con la corrupción de los mismos trabajadores que tienen cuidando la cola, etcétera, porque la policía y los trabajadores que cuidan la cola tienen las mismas necesidades que el resto del pueblo. Y entonces, ¿qué pasa? Que con esa corrupción le permiten la entrada en la cola a personas que se dedican a vender a sobreprecio, etcétera. Y entonces, en los barrios hay diferentes puntos de personas que son las que suministran la carne, el aceite, la mantequilla y todos los productos de esos que cuesta muchísimo trabajo comprar, lo suministran a altos precios.
Marta Beatriz, una última pregunta, se me termina ya el tiempo. Hasta ahora, ¿quién se ha beneficiado o quiénes se benefician de las llamadas reformas, entre comillas, introducidas por el Estado?
Mira, todavía las reformas estas no han beneficiado a nadie. Una de las cosas que dicen es que tú puedes ahora tener cualquier puesto de trabajo de forma particular, con excepciones, como es natural, ni un médico, ni un abogado, ni un ingeniero, ni un arquitecto. Nadie que haya estudiado en la Universidad de La Habana y que le deba la carrera, entre comillas, a la dictadura, puede utilizar su carrera para ser un trabajador por cuenta propia. Pero bueno, ciertamente han abierto esa dama, pero todavía no está funcionando. O sea que hablan y es un bla, bla, bla tremendo, pero todavía no está funcionando. Cuando me haces esta pregunta de quién se beneficiaría, te voy a decir que en estos días ha estado el ministro de la Agricultura hablando en la mesa redonda y lo han puesto también hablando en reuniones del Consejo de Ministros, etcétera. Y te puedo decir que la percepción que tiene el cubano, y yo me considero dentro de ellos, es que este hombre habla como si lo que hubiera pasado atrás lo hubiera hecho otro presidente, digamos, Batista, Machado, yo no sé, como si lo hubiera hecho alguien que no tiene nada que ver con la revolución. Y dice, no, porque esto hay que modificarlo, porque esto no ha dado resultado, y esto hay que modificarlo, y esto se va a hacer así, y lo otro. Todo cambia, según él, todo hay que cambiarlo. Entonces nosotros llevamos 60 años de ministro al ministro de la Agricultura, que deben haber sido muchísimos, no tengo la cuenta, pero me voy a dedicar a sacarla como algo simbólico, tienen que haber sido muchísimos. Llevamos tantos años en eso y resulta ser que lo que se ha hecho hasta ahora no sirve. Hay que cambiarlo y hay que hacer nuevas cosas. Bueno, entonces hemos perdido 60 años de esta república. Hemos perdido 60 años de gente que se ha muerto sin comerse un bistec de res. Eso es increíble que uno lo diga, que tú lo dices en cualquier lugar del mundo y nadie te cree. Y no se lo comen porque coman vegetales solamente, no se lo comen porque nunca han tenido la posibilidad de comerse un bistec de res. Niños que no conocen frutas, que son frutas cubanas, frutas criollas, y tú le hablas de esa fruta y dices, no, ¿sabes lo que es eso? Y gente, te repito, que se muere sin lograr el máximo sueño que pueda tener una persona, que es vivir en una casa decente. No logran eso. Esas fueron las mentiras que dijo Fidel Castro en la historia nacional. Cuando dijo que todos los cubanos iban a tener una casa digna, cuando dijo que todos los cubanos iban a tener comida dentro de una alacena, todo eso ha sido mentira, mucha mentira. Y este pueblo lo que necesita es reaccionar a esa mentira, aunque pienso personalmente que está reaccionando.
Bueno, Marta Beatriz, después de este recorrido que hemos hecho por la realidad cubana, te agradezco como siempre tu participación aquí en Las Noticias Como Son.
Bueno, chao.
Muy bien, pues nuevamente gracias por haber estado hoy acá en el programa Marta Beatriz Roque. Hasta aquí entonces, regreso mañana, si Dios quiere.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este segmento que es para usted, tu salud en tus manos. Aparentemente, los científicos que están enfrascados en estudiar este tipo de coronavirus y la enfermedad COVID-19 están confirmando que no se puede hablar de segunda ola, porque no tiene sentido. Cuando me refiero a segunda ola, es como un segundo incremento en el número de casos de COVID-19, como si hubiera habido una primera ola y después un descanso y una segunda ola, porque es lo que muchas personas, las diferentes comunidades y países del mundo comentan. Sin embargo, la advertencia es sobre la Organización Mundial de la Salud y la expansión de la pandemia, y ellos plantean que hay una única y gran ola con altos y bajos, o sea que la primera ola nunca se ha ido. Y no sé si recuerdan que al principio nosotros comentábamos que los científicos estaban muy esperanzados en que cuando llegara el verano, pues íbamos a tener menor número de casos porque quizás el virus se iba a atenuar debido a las altas temperaturas del verano, lo cual está demostrando que no está siendo así. Básicamente, este es un virus, primeramente, que siempre está sorprendiendo a todos los científicos y los pronósticos que hubieran podido dar, comparándolo obviamente con otros virus conocidos. Este virus no es un virus estacional, no aparece como las olas estacionales del virus de la gripe o la influenza. Eso pasa en muchos países del mundo. Básicamente, este es un virus que aparentemente está demostrando que le gustan todos los tipos de climas y que el error está, y por eso se ve el aumento en los números de casos actualmente en muchos países, Estados Unidos en primera línea, debido a las reuniones que se hacen, las personas han decidido por cuenta propia, individual, que la pandemia ha terminado, el no respetar las medidas de prevención, el no respetar el distanciamiento social, el reunirnos en familia porque extrañamos mucho a nuestros seres queridos y no podemos evitar el reunirnos, el abrazarnos, besarnos, el estar en contacto. Esa es la causa principal por la cual estamos viendo el aumento en número de casos en muchísimos países y, como dije, Estados Unidos como número uno. Con lo cual, los científicos y especialmente en la Universidad de Johns Hopkins aquí en Estados Unidos, que tiene las estadísticas muy actuales, hasta este momento se han contagiado 17 millones de personas y han fallecido 660 mil a causa del coronavirus. Entonces, como sabemos, el país más afectado es el nuestro, acá en Estados Unidos, con más de 4 millones de contagios y cerca de 150 mil personas que han fallecido. Tengamos en cuenta que el virus va a continuar entre nosotros, que las medidas de prevención hay que enfatizarlas todos los días hasta que aparezca una vacuna que sea la adecuada y la eficaz para tratar de controlar esta pandemia. Soy su doctora Maritza Fuentes. Me puede escribir a tusaludentusmanosmarti@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 7,355, los 7,375 y en los 9,565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.